cuenta de que era inocente. Ahora también tenía...
Pero eres tú quien habla así, Rogelio Peñalver. ¿Cómo es posible que te atrevas? Ya se te olvidó quién es el verdadero culpable de todo lo que ha pasado.
Juan Pablo.
¿No te acuerdas cómo despreciabas a Esmeralda? ¿Cómo te opusiste a nuestras relaciones? ¿Cómo tuve que defenderla contra ti?
Es que yo no
sabía... ¡No! ¡No! ¡Claro que no sabías que era tu hija! Se trataba solo de una muchachita humilde, una campesina que vestía napos, vivía en un caney y era ciega. Y así como era, yo la quise. La quise con toda mi alma. Y a despecho de todos me casé con ella, la convertí en mi esposa. Y cuando vine a la capital a buscarme un empleo y una casa para poder traerla, porque tú no querías saber de nosotros, la dejé allí bajo aquel techo, al amparo de los míos, donde la creía segura y protegida.
¡Basta!
¿Y qué hiciste tú en mi ausencia? La agarraste y se la llevaste al miserable aquel, a Marcos Malavé.
¡Calla ya, por Dios!
¡La pusiste en sus manos! Y la pusiste sabiendo la pasión malsana que él sentía hacia Esmeralda, sabiendo lo que iba a ocurrir, lo que ocurrió. Quisiste destruir el hermoso amor que nos unía. Y ya ves, lo conseguiste. ¿Qué puedes pedirme ahora? ¿Cómo te atreves a pedir?
Juan Pablo.
Yo me debatí en la agonía del dolor y de los celos. Quise olvidar. Quise seguir junto a Esmeralda. Y no pudo ser porque como consecuencia de aquello que no tenía por qué ocurrir y que ocurrió porque tú lo propiciaste, se plasmó una vida. Una vida que iba a ser un recuerdo permanente de aquel momento odioso. Porque aunque lo duden tú y todos, aquel momento existió. Marcos Malavé cometió violación. Y eso era más de lo que yo podía soportar. Todo quedó destruido. La dulzura se convirtió en amargura. Los bellos sueños murieron, los proyectos alegres, la ilusión. Solo quedó un corazón reseco, endurecido, lleno de asperezas.
Hijo de...
¿Y quién puede reprocharme por eso? ¿Acaso tú? Yo renuncié a lo que más amaba en el mundo, a causa de esa criatura. Si aparté de mi lado a Esmeralda, porque me lastimaba demasiado la existencia de ese hijo suyo, ¿crees que ahora voy a reconocerlo? ¿Crees que voy a tener esa bondad con el hijo del hombre que destruyó nuestra vida? Si me fuera posible, lo hubiera aceptado. Porque el rechazarlo me ha costado la felicidad de mi vida. Pero no me es posible. Y no me lo es. Porque yo... Yo sé que no es mi hijo. Y no. No. Papá. No voy a reconocerlo nunca. Nunca.
Amargo es para Esmeralda el tiempo que pasa, evitando ver a Juan Pablo. Algo que ni ella misma puede explicarse la atrae y la atrae hacia él. Si Marcos Malavé, que es quien más se interpone a aquel amor, cada día va quedando más y más atrás en el pasado, una esperanza surgida de no sabe dónde ha ido brotando en su corazón enamorado. Y hoy demora el llevar las hojas clínicas a la consulta externa, casi hasta la hora en que sabe que él ha de llegar allí. Y llega a ella entregándoselas, sin embargo, al sonriente Antonio, que al revisarlas...
Esta hoja de alta me va a dar mucho gusto firmarla. Es una señora que padece de la vesícula y tiene un genio insufrible.
Dígamelo a mí. Cuando le llevaba la comida, la encontraba muy fría o muy caliente. Siempre me hacía volver a la cocina.
Oh, ¡qué paciencia, Esmeralda! Yo le hubiera echado la sopa a la cabeza.
Ay, por Dios, doctor Valladares. No es para tanto.
Pero no se la imagine, Esmeralda. Con los fideos en el pelo como una gran peluca rubia.
Vaya. ¿Cuál es el chiste que provoca esas risas?
Ninguno. Ninguno, doctor Peñalver. Con permiso, hoy demoré un poco en traer las hojas clínicas. Lo siento. Pero ya me voy a mis obligaciones. Buenas tardes.
Ah, es encantadora. Ahora comprendo que te enamoraras tanto de ella.
También tú vas a caer víctima de sus encantos, Antonio.
Ay, ¿qué más quisiera yo? Lo que pasa es que otro se me adelantó.
Déjate de bromas de mal gusto.
Oye, tu mal humor va en aumento cada día. ¿Por qué no renuncias de una vez y abandonas el hospital, eh?
El hospital nada tiene que ver con mi mal humor.
¿Qué te pasa entonces?
Que ayer tuve una escena muy desagradable con mi padre.
¿Y eso?
Está loco. Me pidió que reconociera al hijo de Esmeralda.
¿Y te negaste?
Por supuesto. No es mi hijo, Antonio. Yo sé lo que te digo.
Aunque así sea, que las dudas existen, ¿eh? ¿Por qué le guardas tanto resentimiento a ese niño, que no es culpable de nada en definitiva? Es un inocente. ¿Qué culpa tiene de haber venido a la vida?
No. No tiene culpa. Pero fue el verdadero obstáculo que se interpuso entre ella y yo.
El verdadero es Marcos Malavé, Juan Pablo. Porque otros hombres se casan con mujeres divorciadas o viudas, que tienen hijos de su otro matrimonio, y llegan hasta a tomarles cariño a esas criaturas y ser felices.
Es distinto, Antonio, es distinto.
Ay, no veo por qué.
Porque yo le di a escoger a Esmeralda entre ese niño, hijo de Malavé, y yo. Y prefirió quedarse con él, que fue como quedarse con Marcos.
Es que a una madre no puede hacérsele ese planteamiento.
No había nacido.
Aún así, lo llevaba en su seno. Ya lo amaba.
No tenía por qué amarlo. No era fruto del amor, sino de un acto de violencia ejercido sobre ella. Debía causarle aversión como a mí.
No sé, Juan Pablo. Me parece que un hombre y una mujer deben ver esas cosas desde un punto de vista muy distinto.
Yo solo veo que ella echó a un lado nuestro amor por esa criatura. El hijo de otro hombre. Un hombre al que debía odiar y sin embargo defendió ante mí mismo. Y al cual fue a ver cuando estuvo enfermo. Y al que admira. Y al que si volviera a ver...
¿No dices que era un individuo repulsivo, con el rostro deforme, y al cual por añadidura le debía mucho todo lo que es? Quizás entonces fue por lástima, por gratitud.
Quizás. Siempre quizás. Ya, ¿qué más da? El daño está hecho y no tiene remedio.
Yo creo que lo que más estragos ha causado entre ustedes dos han sido los celos, Juan Pablo. Celos de aquel hombre que la forzó. Celos de esa criatura.
Es que no lo entiendes, Antonio. Yo soy humano. No tengo un halo celestial sobre la cabeza. Sencillamente soy un hombre con pasiones y debilidades y defectos. Y me parece que ningún hombre se puede quedar tranquilo si a su mujer le pasa lo que le pasó a la mía.
Tranquilo no, es verdad. Porque es duro aceptar que nuestra mujer ha sido de otro. Pero al menos podrías aceptar el niño.
¿Pero por qué? Si no me pertenece. Si no es mío, lo sé. Mira, si Esmeralda hubiera tenido ya un hijo cuando la conocí, lo hubiera aceptado, te lo juro.
Pero a este, no.
Es que este fue concebido bajo una circunstancia que...
Juan Pablo, ¿Y de verdad tú tienes una seguridad tan plena de que no es tuyo?
Sí. Eso es algo que se siente, que se sabe. Creo que ni el propio Marcos Malavé podría decir que es suyo. Pero yo sí, Antonio. No lo rechazaría tanto si así fuera.
¿Y no existe ningún testigo de si en realidad Malavé?
No. Él la hizo suya. Fue en un momento de locura, pero lo hizo. Tiene una sirvienta, Juana, que tal vez pudiera saber algo porque estaba allí. Pero lo hizo. Yo sé que sí. Y por lo tanto, Antonio, ese hijo por el cual ella se apartó de mí, por el que yo tuve que dejarla, que abandonarla, no puedo quererlo. No puedo reconocerlo. No puedo.
Dominga, perdone que la moleste, pero tengo que hablarle.
Tú nunca me molestas, Adrián, mi hijo. Va, no faltaría más.
Llega Adrián Lucero al cuartito de Dominga. Promedia la tarde. Y tras dejar a don Rogelio en sus oficinas principales, ha ido Adrián a la casona de vecindad. Ha conversado un rato con Adita, otro con Trinidad y Florcita. Y por fin llega al cuartito de Dominga con una preocupación reflejada en sus oscuros ojos.
Es que, ¿sabe? Papá recibió una carta de Fermín.
¿De mi compadre? ¡Caray, qué bueno! ¿Y qué le cuenta de allá?
Pues parece que Marcos Malavé está vendiendo sus propiedades para venir para acá, para la capital.
¿Venir para acá ese diablo? ¡Ay, Dios mío, lo que se va a fumar!
Por eso es que no he vacilado en venir a decírselo. Está bien que, al menos por el momento, no lo sepa Esmeralda, pero hay que estar preparado para cualquier cosa cuando ese hombre se presente aquí.
¡Ay, mandinga! A lo mejor es capaz de tratar de quitarnos a Tinito. Como quiera que se mire, él tiene su derecho, ¿ah?
Sí, claro, yo pienso lo mismo, Dominga. Es para preocuparse.
¿Y cuándo viene, Adrián, mijo? ¿Cuándo, eh?
Pues no se sabe con firmeza. Papá y Florcita le han escrito a Fermín rogándole que mande a decir cuándo lo hará. Al menos para estar sobre aviso. Porque hay que reconocer que es un diablo, por si aparece de repente y forma un gran lío. Pero no sabemos si el bueno de Fermín pueda o no avisarnos de su llegada.
¿Y Trinidad y Florcita no me lo pensaban decir?
Por Esmeralda, Dominga. En definitiva, es Marco Malavé quien se opuso a que ella y el doctor Peñalvé fueran felices. Y ahora que a ella le van también las cosas, pues les daba pena.
Mientras no sea necesario, yo nada le diré a Esmeralda. Pero llega un momento. También ella tiene que estar sobre aviso, Adrián. Adora a Tinito. Ese niño es su razón de vivir. Su consuelo, su todo. Y si Malavé se lo quitara... ¡Ay, Dios! No tendría consuelo, ¿no? Entonces sí que su vida no tendría razón de ser.
Bueno, no se angustie demasiado, Dominga. Parece que está vendiendo sus propiedades, pero aún le faltan unas cuantas para poder venir. Así que puede ser que demore. Y mientras tanto, ¿quién sabe lo que pueda pasar, Dominga? ¿Quién sabe lo que pueda pasar?
Bebe Marcos Malavé una taza de café que le ha traído a su húmedo despacho la fiel Juana. Una amplia sonrisa distiende su deformado rostro. Hay satisfacción evidente en todo él. Y mientras Juana permanece de pie a su lado, habla Marcos Malavé con intensa satisfacción reflejada en sus palabras.
Ya vendí mis dos casas, Juana. Y también la pequeña hacienda. Solo faltan dos casas más. Y esta. Que en realidad no me interesa vender. Pero ya tengo el suficiente dinero reunido como para poder llevar a cabo todo lo que me propongo hacer en la capital.
Perdone, doctor Malavé, pero a mí me parece que todo esto que usted está haciendo es una locura.
Ninguna locura, Juana. Al contrario. Es lo que debí de haber hecho hace ya mucho tiempo.
Pero desprenderse así de sus propiedades, irse a la capital con ese realero. Usted verá que lo gasta y total, quién sabe si inútilmente.
No seas tonta. ¿Qué hago metido aquí? ¿De qué me sirven esas casas viejas?
Esas casas viejas, como usted dice, le han dado para vivir sin trabajar desde que dejó de ejercer, doctor Malavé.
Bien. Pero lo que ahora necesito es el dinero para ir a operarme. Para empezar una nueva vida. No pienso volver para acá. Voy a buscar a Esmeralda. Y no pararé hasta lograr que se case conmigo.
Usted sabe que ella no lo quiere como para casarse. ¿Por qué no se convence de eso?
Ahora es distinto, Juana. Las cosas han cambiado mucho. Vamos a ver, Juana. Tú eres mujer. Y como mujer, eres madre. Dime, ¿qué es más importante para ti? ¿Ser mujer o ser madre?
Con honestidad, ser madre, doctor Malavé. Ser madre.
¿Y que tu hijo tenga un padre, un apellido, un hogar, no es así?
Sí, así es.
Pues Esmeralda es tan mujer como tú. Y cualquier sentimiento que la domine quedará relegado. Ella que es buena, que es humana y es madre, pondrá a nuestro hijo por encima de todo. Es que no te das cuenta, Juana. Tú sabes tan bien como yo que el hijo de Esmeralda es mi hijo. Y llegado el momento, ella lo olvidará todo. Lo abandonará todo. Con tal de seguir siendo madre antes que mujer. Su hijo, nuestro hijo, estará por encima de todo. Y por lo tanto, Juana, Esmeralda no tendrá más remedio que casarse conmigo. Casarse conmigo aunque no me quiera.
Esmeralda, la novela de más éxito en América. Musicalización Roberto Ruiz Lavín. Operador de efectos Mario Ruiz. Escuche el próximo capítulo, a la misma hora por esta misma emisora. La Declaración Universal de los Derechos Humanos es uno de los anhelos de la humanidad, convertido en acta mundial para salvaguardar el respeto a los derechos de toda persona, en cualquier país y bajo cualquier régimen social del universo. Toda persona tiene derecho a que se establezca un orden social e internacional en el que los derechos y libertades proclamados en esta declaración
se hagan plenamente efectivos. El acta de la Declaración Universal de los Derechos Humanos fue aprobada en el seno de las Naciones Unidas el 10 de diciembre de 1948. Y la República de Cuba fue gestora, firmante y fundadora de este documento.
Radio Martí presenta Estados Unidos en Martí. Un segmento especial acerca de la historia de los Estados Unidos de América.
La Guerra Revolucionaria Americana, los artículos de Confederación y el federalismo.
Cuando la Declaración de Derechos de Inglaterra fue de muchas formas el distintivo precedente de la libertad, existía la paradoja de que la libertad de religión se encontraba todavía en peligro, tanto en Inglaterra como en las colonias.
En 1701, el Parlamento británico aprobó el decreto de asentamiento, el que limitaba la línea de sucesión real a los protestantes. Mientras tanto, en las colonias, el puritanismo, que era la religión original de los peregrinos que establecieron los primeros asentamientos en Massachusetts, estaba alcanzando nuevos extremos de importancia.
3 años después de la aprobación de la Declaración de Derechos de Inglaterra, la provincia de Massachusetts sufrió las consecuencias de una sombría época de histeria en masa que afectó profundamente a la sociedad de colonos y marcó la necesidad de adoptar un debido proceso de ley que sería codificado en la ley.
Entre febrero de 1692 y mayo de 1693, más de 200 personas fueron acusadas de practicar la brujería y 19 de ellas fueron ejecutadas en la horca. Dicha serie de juicios y de histeria en masa es conocida en la historia americana como los juicios de brujas de Salem.
Los juicios de brujas de Salem son tal vez uno de los capítulos más famosos de la historia colonial americana y el evento que haya sido más popularizado en historias narrativas, especialmente por el dramaturgo Arthur Miller en su drama El Crisol.
La historia ha sido un ejemplo perfecto y una importante lección de lo que podría suceder cuando el proceso judicial pierde los frenos y es aplicado sin controles constitucionales y con fanatismo religioso, tanto personal como colectivo.
Controles constitucionales como el debido proceso de ley para gobernar la administración de justicia y prevenir la arbitraria privación de vida, de libertad o de propiedad de parte del gobierno.
La negativa al debido proceso puede a menudo resultar en castigo cruel e inaudito. Les hablamos
Tatiana Riquelme
y Bruno Tokars.
Radio Martí presentó Estados Unidos en Martí. Un segmento especial acerca de la historia de los Estados Unidos de América. Radio Martí, siempre contigo.
A los oyentes que nos escuchan en Onda Corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 11.860, en los 11.930 y en los 13.820 kHz. Continúen en sintonía con Radio Martí.